Vamos a hablar de los secretos de una vida 5 estrellas. Es un libro extraordinario. Un libro, claro, digo extraordinario, tiene que estar a la altura de su autor. Una persona que ha vivido una vida poco ordinaria. Me refiero a una vida poco común. Una vida muy sensacional, porque esa vida empieza en Concordia, en provincia de Entre Ríos, en una ciudad, digamos, donde no había, por lo menos para lo que eran sus intenciones, demasiadas posibilidades de progreso. Y si apretamos el control remoto de la vida, la tecla de avanzar rápido, el fast forward, hacemos... Lo encontramos algunos años después a él como el representante, la cara visible de uno de los mejores hoteles de Buenos Aires, tal vez el mejor, el Four Seasons, ahí en la zona de Retiro, amigo de todos los artistas, el anfitrión de Madonna, por decir una cosa así.
Entre miles, ¿no?
Entre miles, sí. Celebridad de la televisión, con un alter ego que no sé si a esta altura él devela o no, porque él es una especie de Clark Kent, de una persona muy conocida en la tele. Pero sobre todo publicando un libro que se llama Autobiografía de Autoayuda, como subtítulo, el título es Una vida 5 estrellas, donde él promete, y todo lo que promete lo cumple, contar los secretos de esta vida tan extraordinaria de un pibe de pueblo que jamás imaginó que iba a llegar a tener una vida tan fuera de lo común. Así que para mí es una gran alegría, lo digo, lo conozco desde hace mucho tiempo, gracias a una amiga en común que tenemos, Miriam Bunim, le mando un beso a Miriam también. Lo quiero mucho, lo admiro mucho, y para mí es una gran alegría ser de los primeros que lo entrevista en ocasión de este libro, que sale recién pasado mañana. Así que nosotros tenemos la primicia de hablar con el querido Gabriel Oliveri. Bienvenido, Gaby.
Bueno, un placer estar acá. Hola, Sol, hola, Nico, y a toda la audiencia.
¿Cómo
y,
estás?
No, es la primera entrevista.
Mirá.
Así que estoy...
Bueno, y tenemos el libro en mano, lo cual también es un adelanto total.
Además, yo no tengo nervios para nada, porque creo que he hecho hasta un desnudo muy cuidado, ¿viste cómo se dice? Pero no sé, me da mucha responsabilidad el libro, porque tiene que ver un poco con el mensaje que quiero transmitir, y no me quería ir de este planeta, que me faltan muchísimos años seguramente, si Dios quiere, sin haber... contado a la gente todo lo que me pasó, y que todos podemos armarnos una vida linda. Entonces, más que hablar de hotelería, que es mi profesión, una de mis profesiones, tengo un montón, uno no se recibe de nada, uno está en proceso de construirse, es hablar un poco de todo lo que uno se puede hacer en la vida. Así que estoy re contento de poder haber escrito el libro. Fue una idea a partir de una nota que hago en Noticias con Cecilia Bullosa, una periodista amiga, y lo vieron de Planeta, y me llama Nacho Iraola. Y
el director de la editorial.
Claro, yo pensé que me iba a alojar uno de los grandes escritores que siempre me alojan en el hotel, y me dice, queríamos que escribas un libro. Con mi mujer Ana leímos tu entrevista. Y digo, yo escribo desde los 11 años. Tengo, no sé, diarios. Entonces dije, sí, me animo, y lo escribí. Y empecé un día, me senté en un escritorio y empecé a escribir y a recordar la vida. Y la verdad que me gusta lo que quedó, lo estoy leyendo, y estoy realmente contento con lo que quedó, del libro. Porque la gente se va a encontrar de cómo que... Lo que pasa es que la gente dice, vos trabajás en un hotel 5 estrellas, a veces estás en la tele, y la gente cree que uno viaja, baja de un plato volador.
Claro,
y
hay
una vida, ¿no? Les pasó a ustedes, a todos, que empezás, un día tenés que estar en un lugar, te das cuenta, el pueblo donde vivía no era donde yo quería estar, no tenía nada que ver. Yo siempre digo que nací, miré al médico, vi la clínica, me di vuelta y vi una señora abierta de pierna y dije, quiero un abogado ya, porque me di cuenta que estaba todo mal. Atrás no estaba Jackie Kennedy, no había nadie interesante, ¿viste? Estaba solo mi madre, y dije, necesito, esto viene de remo, ahí me di cuenta. Así que
una de las últimas veces, la última vez tal vez que nos vimos, me gusta mucho el hotel y Gaby es muy generoso, alguna vez me ha invitado a comer ahí, vos me dijiste, estoy empezando a escribir mi vida, ¿te acordás? Que ahí a Elena a comer, y dije, es una vida para ser narrada, vale la pena. Ahora nos vamos a meter en la vida de Gaby, pero ustedes tal vez le reconozcan la voz primero por el programa online, Ex Pampita Online. Es uno de los panelistas, de los participantes del programa, pero además tiene su propio programa en el canal Magazine con tu alter ego.
Claro, que hice fue una idea de Coco Fernández. Yo estaba en un cumpleaños y él me vio que hacía el doctor amor, porque yo soy experto en amor, bueno, a Miriam y a todas mis amigas hace 20 años que las aconsejo, soy muy práctico.
Me dicen,
estoy enamorada, le digo, no te equivoques, es una mascota, el amor es otra cosa. Me dice, me encantaría vestirlo para llevarlo al color. No, este es para desvestir, no para llevarlo al color. Entonces soy muy claro,
dicen quién está pensando.
Entonces siempre les digo y se ríen y me hacen caso. Entonces dije, bueno, esto lo tengo que hacer en televisión, así que terminé haciendo Corazones Ardientes, Y yo digo que si supiera dónde vive Dios, le mando una caja de buen espumante. Porque hice ese programa, hice el otro, y los dos nos lo miraron Martín Fierro. Qué o sea, bueno. Yo creo que me han de odiar la gente de la televisión, porque estuve en dos programas. Yo creo que igual la pasé mal mucho tiempo. Entonces yo creo que Dios después te equilibra.
Ah, te compensa.
Si te la bancás, después vienen los premios. Por eso hay que seguir insistiendo. Sí. Ese es el
gran mensaje, te digo.
Eso. Sí, siempre hay que seguir insistiendo. ¿Podemos subir una foto del Doctor Amor para que lo reconozcan? Es ese personaje del Canal Magazine. Sí. ¿Qué tiene? Esa peluca pelirroja gigante, la cara que parece como de Ronald McDonald, una boquita así que se apela.
Me daba pánico, te digo que yo me salía a hablar con ejecutivos, empresarios, presidentes de automotrices y llegaba al canal, me ponía el traje de lentejuelas rojas y me miraba al espejo y decía, algo no está bien.
Sí. Ah,
y
bien.
Eso, y saber eso, ese miedo, me decía, lo tenés que hacer.
Claro.
¿Vos llegaste a conocer a esta criatura tan famosa de los 80, Klaus Nomi?
No.
Nomi, que era un amigo de David Bowie y de la escena contracultural, era muy parecido también. Era un tipo, era alemán originalmente, que para vencer su pánico escénico y demás, también se pintaba la cara, se hacía la boca.
Ahora,
así,
estuvo un año sin decir quién era y un amigo mío me escribe y me dice, me acabo de enterar, un famoso, un diseñador, me dice, me acabo de enterar que sos el Doctor Amor. Fue como enterarme que Mirtha Legrand es la Mujer Maravilla. Pero durante un año lo oculté, pero bueno, entrevisté 200 mujeres, que fue hasta Moria Kazan. Y yo les preguntaba consejos para la ama de casa. Bueno, Moria, no puedo ni repetir lo que me aconsejó Moria, para que las señoras no pierdan al marido. Pero era muy gracioso porque les preguntaba. Después las preguntas las tomaron en muchos programas, porque era si habías hecho un triplete alguna vez.
Claro.
Todas las preguntas de amor y de sexo y que eran, o sea, de todas las parejas, lo más raro que había hecho un novio tuyo.
Claro, el triplete es el sándwich de miga que tiene el
claro,
triplete,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Miga, y después...
Y
no, adentro lo que quiera.
Que Valeria Lynch me preguntó dónde era el lugar más raro que había hecho el amor, en primera en un avión. O sea, eran todas contaban sus historias. Y muy, pero muy divertido, porque no parábamos de reírnos, porque la gente cuando le hablas de comida y de amor son dos cosas que, viste, te tocan bien cerca. Y combinadas ni hablar.
Son
así
los dos pecados más emparentados, la gula y la lujuria.
Claro. Sí, así que una vez entrevisté a Pampita, la invito a Pampita y me dice, el día que yo haga televisión te quiero, pero como Gabriel Oliveri, no como el Doctor Amor, porque me encantan tus preguntas. Y ahí empezó con Pampita Online y me llamó. Yo, divina y súper generosa, Caro. Así que estuve con ella un año y medio. Y hasta que ella, bueno, tuvo una crisis, se fue y quedamos con Sol Pérez, que también la chica del momento.
Sí,
o sea, Sol, que es una genia también. Sí, estoy con ella
qué
y que
bien.
También uno ve cómo esa gente trabaja de mañana a la noche, viste, que vos ves, no es solo una cola, es una cola que trabaja y horas. Uno se saca mucho prejuicio también cuando estás en distintos ambientes, que eso me encanta, pasar por la vida sin ser tan prejuicioso. No, viene, yo estoy en el forcito, pero venía Marixa Bali y bailábamos la cachaca. Y yo moría de ganas de bailar la cachaca, vestido de una marca francesa y todo bailando la cachaca. Yo decía, yo no puedo creer.
Cachaca.
Y yo pasaba del desfile de Rapsodia a la ropa de Marixa Bali en la salada. Y todo eso es la vida. Es así la vida.
Sí,
y uno,
claro.
Es ridículo quedarse en prejuicios, si en sos esto, sos lo otro. Me parece súper interesante poder pasar como el Dante sin creerse que uno es nada, ni que se recibió de nada, ni que llegó a ningún lugar. Porque entonces te mantenés de alguna manera virgen para seguir haciendo cosas.
Un constante aprendizaje también.
Y cuando más miedo, viste, todo el mundo tenemos miedo. Entonces, nada, no pasa nada, hay que hacer. Hay que hacer, entonces, y aparte, yo imagínate que nací en un pueblo donde yo hacía teatro, iba a la casa, era una señora que había dejado, esto es insólito, ella era la mujer del intendente, época de facto, dejó al intendente por un jugador de básquet negro, que mandaban al Lobo Libertad de Concordia, y escuchen esto, chicos, el material, los basquetbolistas descartables, cuando ya no servían para más, iban al interior de la Argentina. Entonces este negro se enamoró de la mujer del intendente, la mujer del intendente lo dejó, y ella creó la casa del teatro. Yo iba a estudiar teatro ahí, me prohibieron en casa, porque decían que había drogas, sexo y rock and roll. Yo ahí, si fuera eso, iría todos los días, una vez por semana, estudiar la bolsita a la soltera.
¿Qué edad tenías ahí?
No, yo tenía 14 años, dije, no, esto no es para mí. Después, yo también era bastante regresor, me metí en el elenco estable de patín de la ciudad. Mi hermano me dijo, eso no es masculino. Me escondieron los patines. No,
ay, no.
Billy Elliot, al lado mío es un poroto.
Claro, un poroto.
¿Dónde están mis patines? Tuve que buscarlo, encontré uno. Pero bueno, no podía patinar.
¿Es cierto que viniste en patines a Buenos Aires? Sí.
No, patiné después de grande. No, pero te juro que todo lo que hacía era como, dije, no, acá... Y en un momento digo, no, esto no va para más, por situaciones afectivas, también por mi vida. Claro. Imagínate que yo empiezo a sentir que te dicen qué chica te gusta y a mí me gusta un chico.
Claro. Entonces, en el pueblo, no, imagínate, no, hace no, 40 años. Como,
yo digo, en el libro, no me la agarro con concordia. En ningún lugar hubiese encajado. ¿Sí? Porque no había un... ¿Cómo? Ni los padres. Tus padres te dan de comer, de vestir, pero ¿qué hacen con un nene que es raro? Lo mío iba por el lado, me gustaba pintar, leer.
¿Y qué hacían tus viejos? ¿A qué se dedicaban?
Mi papá hizo de todo un sobreviviente. Eso no se enseña, uno lo ve. Trabajaron como perros, mi mamá, mi mamá española, como Concha. Tiene la edad de Concha, claro. Así que me conmovió la nota, claro, de Concha. Mamá tiene 89 años y ella vino de España, inmigrante, se tomó un barco con la madre y se vinieron a trabajar a Concordia porque llegaron al puerto acá y dijeron dónde hay naranja y ellos venían de Valencia, que era la capital del citro, y se fueron a Concordia, que es la capital del citro.
Igual que Concha, que vive en Valencia.
Claro.
Sí, valencianas, son terribles las valencianas. Son mujeres peores que las de Barcelona.
Son duras.
Y se vino a vivir ahí y conoce a mi papá. Y bueno, mi papá hizo de todo, tenía un almacén de Ramos Generales, que era toda una manzana con un águila de cemento gigante de 2 metros, porque todos tenemos la nariz de águila, y porque él tenía mucha visión para los negocios. Eran 11 hermanos. Y después, cuando le fue mal, cierra el negocio y mi papá se pone de camionero. Y yo veía a mi mamá y a mi papá cargar el camión con naranjas. A mi mamá se le salieron los huesos de las dos manos para afuera, de cargar naranja. O sea, los vi trabajar toda la vida. Después se puso un almacén, llamaba Almacén Oliveri, con un cartel de la gaseosa, y yo no llegaba al mostrador y veía que papá decía, bueno, si se lleva cuarto, pero si le agrega esto, y ahora ya digo, si te tomás la suite presidencial, te agrego una cena. El cuarto, claro, de queso, claro, lo transformé en una cena, claro, en Elena, uno de los únicos, el único restaurante de los 50 Best, pero lo vi, aprendí a vender, claro, desde cuando no llegaba al mostrador. Y fueron, mi papá fue genial porque era un tipo que boxeaba, muy macho, pero a mí siempre me protegió. Y mi mamá también, y mi hermana también. O sea, ellos me cobijaron mucho. Y mamá, algo que me decía, que les enseño a las madres, me decía, ella es española como Concha, me decía, tú no eres igual al resto, tú eres especial. Y yo me lo recreí, chicos, sí, hasta el día de hoy, creo que soy especial.
Es que sí.
Ella me decía, tú eres muy especial, tú vas a llegar muy lejos. Y yo siempre los miraba a mis compañeros y decía, pobres, ellos no son como yo. Después de grande, pelea, paliza, psicóloga, me di cuenta que era peor que nadie. Pero eso me ayudó. Y a los 17 años, yo cuando tenía 15, llegué a toqué techo y decidí que me iba a suicidar. Y planeé un suicidio que me falló.
Menos chico, mal.
Sí,
menos como, mal, si no habría libro, claro, entrevista, no habría
entonces,
vida, nada.
Desde la Plaza del Pueblo llamé a una psicóloga, siempre uno puede ayudar. No tenía para pagarle, le dije, llamaba a María Victoria Barbacha, que lo cuento en un libro, le digo, mire, yo no, llegué a usted, pero yo me quiero morir. Y empecé a llorar y me dijo, no, venite. Y me dijo, te voy a atender, tengo paciente. Y cuando llegó, me estuvo muy bueno porque me dijo, ¿qué razón tenés para vivir? Ninguna. Entonces hagamos un pacto. Vos te vas a suicidar igual, pero... Más tarde, vamos a retrasar el suicidio, vamos a buscar por qué lo querés hacer.
Ella te vio ahí.
Genial, porque yo no tenía ninguna razón.
Claro, pero ella te interpretó, claro, supo cómo llevarte, sí, cómo y conducirte.
Con esta psicóloga llegamos a la conclusión de que el globo se pincha por el lado más fino y el que va a terapia no es el que necesita ir a terapia. Va en nombre del grupo familiar. Sí, claro. A veces la persona que va a un terapeuta...
Va a hablar de los otros.
Obvio.
Claro. El que va a terapia va a hablar de la
esto
vieja,
se lo digo por la
hermana.
Gente. A veces, claro, el que parece el más loco de la familia, el que más cuerdo está. Entonces acordamos que yo me iba a ir de ahí. Y me vine a Buenos Aires a estudiar Derecho. Y
terminaste torcido.
No, terminé, siempre fui torcido. Pero de esas casualidades, primer banco, primer día de clase me siento, mi compañera de banco, yo dije... ¿A dónde voy? ¿Dónde están las divinas?
Claro.
O sea, una mina con animal print, pelo largo hasta la cintura, era, no sabía quién era. Digo, hola, ¿qué tal? Me llamo Andrea. Escuchen esto, me invitas a estudiar en su casa.
Sí.
Estoy estudiando y de repente le digo, mirá la que entró, es la chica de la tele, esa es Karina Rabolini. Era la hermana de Karina Rabolini.
Andrea Rabolini.
Sí, que fue compañera, claro, nuestra en el diario, en Clarín, después fue periodista.
Claro. Karina estaba, era la Christie Brinkley de Argentina. Sí. Desfilaba en el show de la vida de Mareco, viste, cordialmente. Entonces, hola, entró y dije, yo el corazón se me paralizó, nunca había visto una famosa.
Claro.
Pero así siempre tuve esa cosa, y ahí me dice amigo de Karina. de toda la vida.
Y ahí vos, digamos, estamos aquí, les cuento por si recién sintonizan, con Gabriel Oliveri, una auténtica celebridad de Buenos Aires que acaba de publicar su primer libro, Autobiografía de Autoayuda, Una Vida 5 Estrellas, un libro que ya todavía no lo leí porque me lo acaban de dar, pero que pinta para espectacular. Karina Rebolini fue tu primera amiga famosa, digamos.
Sí,
ella
fue
como
la
que te abrió la puerta de un mundo.
Yo no lo podía creer. Y era, chicos, una bomba. Porque tenía unas
lolas. De todas las revistas. Todo.
400 kilos de pelo, lolas, mona. Venía con un uniforme del Jesús María. Vestida. Claro, sí, tenía ella, era chiquita, iba a la secundaria. Pero ahí empecé, y empecé, de ahí me voy, yo vivía en una residencia universitaria de curas, y mi compañero de residencia y de habitación era Gustavo Ferrari, que hoy es ministro de Justicia de la provincia. El otro era el presidente de YPF, Galucio, chicos, así todo. Nos venía a dar charlas de formación un ex residente, Guillermo Vilas.
Claro.
Voy a un retiro espiritual que nos dan en María Auxiliadora. ¿Quién nos da el retiro espiritual? Jorge Bergoglio.
Me parece que lo ubico ese.
Es de San Lorenzo.
Encima, sí, le fue bien.
Como el que manejaba la residencia universitaria, Monseñor Magliocco, era el secretario del nuncio apostólico, vino Juan Pablo II, y como yo era el que ayudaba a dirigir la residencia, terminé con Juan Pablo II. Yo conocí dos papas, uno de ellos santo.
No puedo creer.
No, entre todos.
Claro.
O sea, Moria.
Estás angelado.
No, fueron cosas, se ve que yo también, viste que me encanta también, pero pasaban, las cosas pasaban.
Déjame que te diga, sos un poquito extrovertido.
Sí.
Tiene el trabajo perfecto.
Sí, pero a mí nunca me importó. Yo, porque yo creo, y esto para transmitir a la gente, a mí me parece que la vida, y de eso va el libro, la vida siempre termina mal. Una mala noticia es para todos saber que nos vamos a morir. Tarde o temprano. Hoy, mañana, te arrastra un taxi.
Es inapelable.
Eso es inapelable. Entonces, si eso va a pasar, ¿por qué carajo no haces una lista de todo lo que te falta hacer y lo haces?
Y hacelo hoy, dentro de lo posible.
Y además, la gente, torturamos tanta gente, cada persona es una celebración. La gente es como un lemon pie para pasarla bien. Podés quedarte un montón, 2 o 3 años con un lemon pie, 3, pero no tampoco esa cosa de que todo es para siempre y de que te vas... No hay una pareja para siempre porque uno de los dos se muere y antes o después, a los 90, a los 98. Entonces a mí me parece importante hacerse el listado de decir, bueno, lugares que quiero conocer. Quiero ir a África, bueno, ¿cómo hago? Yo quería estar en televisión. Hace 4 años empecé cuando... Tengo la edad de la gente cuando se retira. No digo mi edad, miento la edad.
42.
No, digo 1978, 38. Y le agrego el año, esto le enseño también a la gente. En el año hay que agregar todos los años. 78, 79, no hay que cambiar el año. Hay que cambiar el año de nacimiento.
Claro,
entonces nunca te equivocás. Pero sabiendo eso siempre lo hago. Sí. Entonces digo, ¿por qué quería estar en televisión? Y sucedió. Y empecé y fui de traje a hacer un casting para Doctor Amor. Y después quería. Todo lo del libro también sucedió.
No, y es muy lindo lo que decís, porque esa lista de cosas para hacer pueden ser grandes cosas, difíciles, caras,
imposibles,
casi imposibles, conocer
o
África.
Parezca, sí.
O pueden ser cosas chiquitas, como decir, bueno, quiero leer un cuento por día. Quiero tomarme un té o un cafecito 5 minutos después del almuerzo, tomarme la pausa de la oficina. Quiero animarme a aprender a andar en bicicleta, cosa que yo aprendí a los 40 años.
Cosas que vos decís, hay muchas cosas que uno tiene pendiente, y a mí me da risa cuando la gente te dice, porque yo realmente no tenía la edad para empezar en televisión, ya la gente está terminando a mi edad, si bien soy extremadamente joven.
Sí. Y bien parecido para la tele también.
Muchas gracias. No, pero la gente, te digo, dice, ay, yo quería ser vedette, pero perdón, tenés que tener un cuerpo perfecto para ver. Tenés que ponerte un conchero, unos tacos y conseguir a alguien en el Maipo Cabaret.
Sí.
Hablas con ellos para atrás, conocés un sponsor y te metés.
Móvete.
O sea, no quieres ser perfecta, no quieres ser. Andá y fíjate, puede ser que sea un desastre. Pero ¿cuál es el problema si vos tenías. Y después te reís y decís, mirá lo que hice. O sea, muchas veces yo, siempre que iba a hacer el Doctor Amor a la entrevista, decía, Dios mío, ahora viene Valeria Lynch y yo no la conozco y me va a conocer así. Hola, Valeria. Sí, Gabriel, después escuchá. Iba, por ejemplo, en el estreno de Muscari y decía, ay, le decía a Fede Hoppe, te presento al Doctor Amor. Y decía, ¿cómo el Doctor Amor? Yo soy Gabriel Oliveri del Four Seasons, ¿qué me está diciendo? Me resultaba raro.
Colapsan los mundos. Ahora vos tenés dos vidas.
Claro, fui a ver a Sol Pérez en Mar del Plata, en la obra de Fedeval, y estaba en la fila, la gente venía y decía, ay, mirá, acá está el Doctor Amor, nos podemos sacar una foto, y yo estaba con un amigo y decía, no, esto no es así.
No soy yo.
Soy otro. Claro. Pero es muy raro, pero eso me gusta.
Y aparte queda algo lindo también, como que decanta de la experiencia de Gaby, de lo que habla siempre del libro, que es esta idea de no te tomes tan en serio.
No, por favor.
Nada de lo que estás haciendo.
Qué
y te
ridículo.
Da miedo, te da vergüenza.
Toda la solemnidad, ¿viste?
No se va a detener el mundo por nada que
vamos a morir.
Alejandra Mena dice que se quede el programa entero, no sabía quién era, pero me parece súper interesante su historia de vida. Claro, porque todo el tiempo te conoce gente nueva.
Claro. Sí.
Y lo van a conocer mucho también a través del libro Una vida 5 estrellas, autobiografía de autoayuda. Gaby, nos contaste de tu infancia en Concordia, de tu llegada a Buenos Aires, los primeros tiempos que fueron difíciles, vivían en una residencia, estudiante, una vez no contaba fuera de aire, le robaron todo. ¿Cómo llegaste a ser director de comunicación del Four Seasons, el hotel más anhelado, más deseado de Buenos Aires?
Mira, te la hago breve, sobre todo porque me encanta, como en el libro, que la gente se quede con algo. Yo, época de Alfonsín, 4000% de inflación, no conseguía trabajo, colas de 2 cuadras, no me tomaban. Paso por una obra en construcción, Santa Fe y Suipacha, le digo al obrero, ¿qué va a ser esto? Un hotel. Escribo al estudio de arquitectura, me contactan con los dueños y le digo, necesito trabajar, tenemos de maletero. Y entro de maletero. No sabía ni lo que era la hotelería. Entré para pagarme mis estudios, porque yo estudiaba con Carlos Gandolfo, que fue un grande. Sí. Y entré ahí a la hotelería, a abrir la puerta del hotel. Ese fue mi primer trabajo. En 3 años fui gerente de ventas.
Y también con el chamullo que tenés.
Pasé por todo.
Porque tenés mucha parla.
Sí, sí. No. No tengo cintura, no canto, pero el resto lo hago muy bien. Hay que creérsela, chicos. Si no, sos una tortuga.
No,
así que hay que
ponerle
cuidado. Y ahí, ahí venía Hyatt y recibieron 10.000 currículums. El que promocionaba y hacía las notas de lo que iba a hacer, porque seguramente le mandaban unos cheques maravillosos, era Bernardo Neustadt.
Claro, digamos que el Four Seasons, ahí en la subidita de la calle Arroyo y Carlos y Cerrito, era el Hyatt antes.
Claro.
En los 90 era el Hyatt.
10 años tuvo Hyatt, que era como una revolución cuando venía, porque era un hotel que tomaba gente joven, nueva, qué sé yo, y eran 10.000 currículums, entraba toda gente, viste, genial. Entonces mando mi currículum, me averiguo quién era la que me tenía que entrevistar, y era una bomba rubia divina, y le escribí, Laura, me dijeron que sos monísima, que sos una persona increíble, voy a esperar 100 años tu llamada. Ella abre el currículum, ve eso y dice, no, a este le entrevisto, es un cara dura.
Este es un aterrante.
¿Vos mientras estabas trabajando en el otro hotel?
En el otro hotel. Claro. Voy a la entrevista, me dice, ¿hablas inglés? Le digo, sí, le digo, tengo inglés pasivo, tendría que revivirlo un poco. Cero inglés. Me llaman que me tomaron, me metí en un curso de la academia esta importante de 6 a 11 y 8 horas los sábados con una profesora Eva Kovacs, que todavía es mi English coach, porque ya 8 horas estudiaba. Y recomiendo, cuando vas a estudiar inglés, que estudies cosas. Si te gusta la moda, metete a leer revistas de moda, de tenis o lo que sea, porque se te es más fácil. Sí. Bueno, obviamente la desesperación, en 2 meses yo hablaba inglés. Mal, sin verbos y auxiliares. Que,
pero como
no se necesitan los verbos y auxiliares. Claro. Con señalar y decir bedroom, bathroom, todo y el resto, buena actitud, chicos. Y no, excuse me. Me preguntaban algo y yo decía, what? No entendí una mierda. Pero la cosa es que ahí empiezo con este hotel y empecé a crecer.
O sea, empezaste en el Hyatt.
Sí,
cuando
empecé
era
en el Hyatt.
¿Y cuál fue? ¿De qué posición
empecé
entraste?
Empecé como, era ejecutivo de cuentas.
Sí.
Después pasé a gerente de ventas, director de ventas y director de marketing. Oh, porque vos creces en la venta con vender. Entonces yo vendía 2 millones, 3 millones de dólares, una estrella de la venta.
Claro.
Y creé un club de mujeres divinos que las amo, todas de empresas que llamaba Private Line, línea privada. Y yo salía y era como Luis Miguel.
¿Y, sí?
Y escucha esto, armaba actividades para las mujeres de distintas empresas. Y armé un desfile con Inés Ricur, que era una marca muy importante en ese momento, y puse de novia a una chica que estaba empezando que se llamaba Valeria Massa.
Yo
hice de novio de ella, y cuando llegué a la punta, me bajé, la alcé, como que me iba a la habitación. Y desfilé con Valeria Massa.
No,
chico,
puedo
no me privé de nada.
Claro,
me falta
no,
hacer yoga, que no es lo único que no hice hasta ahora.
Bueno, pero tenés
el
tiempo
resto,
todavía.
Y ahí después me iba con Hyatt a Madrid, y venía Four Seasons, y Four Seasons me ofrece quedarme. Y me ofrecen el doble de plata y hacerme cargo de un montón de cosas que no hacía. Y era mucho miedo porque uno, cuando uno depende, y esto a la gente le va a servir y me van a entender, cuando toda tu fortuna es el sueldo del mes que viene, te paraliza. Y no creces. Porque decís, ¿cómo voy a dejar el sanguchito de miga, el juguito que me dan, la ropita que me dan, y me voy a ir a otro lado si me echan el carajo? ¿Qué hago? Entonces, cuando dependés de sueldo, yo dije, me dio mucho miedo.
Claro, sí.
Y me mandé.
Más en un país como este.
No, y cambiar de cadena,
claro,
de gerentes, de todo. Perdí a mi familia. Y me quedé, y fue durísimo al principio. El primer día que tuve la reunión con el gerente nuevo, salí por Avenida Alvear, porque siempre elijo buenas calles para caminar.
Sí.
Que me acompañe.
Sí,
que si me están filmando, dar bien.
Sí, pero
que te acompañen decorado.
Para hacer el videoclip, tenés que ir por Alvear.
Y el decorado. Yo siempre le digo a mi hermana,
Que se largue a llover.
Che, le digo a mi hermana, anda a lugares que si te filman dan bien.
Que te acompañen
la cara. Para decorado. Ser pobre, ya todos somos pobres. Pero bueno, conclusión, el primer día estuve con este tipo, me dijo todo lo que tenía que hacer, no entendía nada, no sabía de qué me hablaba. Salí por Avenida Alvear y digo, ojalá que ese taxi que viene se suba y me arrastre 10 cuadras y quede en coma. Tipo Karen Anquinla y me despierto en 3 años y que todo esté bien. Pero bueno, no pasó, aprendí, superé y me fue súper bien, súper bien. En ventas, porque la realidad es que vos sos los números, todos tenemos que responder por sí. algo, y yo me encanta vender, me encanta, vendo la ropa mía, vendo todo,
todo vendí, vende todo.
Vendí,
todo
vendí a mi madre, ¿todo? Le agregué una botella de alcohol y la vendí a la vieja, pero me parece importante y también no creer que la gente dice, ay, no me gusta vender, uno le compra a la gente que es amiga, entonces vender no es difícil. O sea, si vos te... La gente, uno siempre llama a la gente amiga y te, hasta te... O sea,
dame
te perdona. Te perdona un error.
Yo
siempre,
miseria,
yo,
claro,
siempre, yo siempre vendí con la lástima. Claro. Comprame que me echan. Y si llamé y estaba lleno. Ay, no me di cuenta. No, pero siempre... hay que, viste, los vendedores tienen distintos métodos. Sí. El que es lindo... Yo tenía un compañero que tomé, Santiago, que bajaba al lobby vestido todo de marcas internacionales y le decía, bueno, esto es lo que hay, si querés comprar, si no... Y le compraban. Y
claro, por
porque
claro.
Era, la gente se acercaba para olerlo. Claro, a mí imagínate. Claro. Yo si no hablo, la gente... Y yo hablo rápido porque bueno, la gente que no fuimos tan afortunados con la belleza, si no hablas rápido, la gente se va. Viste que al lindo, sí, cuando va a pagar los impuestos, la cajera le dice, sí, ¿qué necesita? Ay, me olvidé. Bueno, pensá tranquilo. Ay, a ver, ¿qué viniste a hacer? A mí, imagínate, me sacan. Pero la cosa que, bueno, entre ventas, relaciones públicas, prensa, redes sociales.
Sí, pero
la verdad
bien que te pusiste en la tapa del libro. Ah, foto. Sí. No se ahorró la foto. Podría haber puesto una puerta de hotel.
Y muy bien entrazado.
Podría haber puesto el cartelito de no molestar. Sí, no, sí. Se puso,
no, Alejandra López, la fotógrafa, que es una genia.
Es una genia.
De grandes estrellas. No, la tapa para mí es un error. Parezco Truman Capote. No, es como
guapo
un escritor de afuera.
Che, no, para, ¿sabes quién das un poco también? Colin Firth.
Ah, es verdad.
Das Colin Firth.
Sí, sí. No se nota que fui pobre, che.
No, es toda esa parte.
Che, cometí el error de hacerme rico demasiado joven.
No, pero toda esa parte de su vida, de esa vida tapala. Che, bueno, tiene fotos con miles de celebridades adentro el libro.
Todas las fotos de 2000, Planeta eligió 60 fotos, porque tenía 2000. Pero bueno, nada, he conocido desde Anna Wintour, la editora de la revista Vogue, hasta estuve con el rey de España, con Rania de Jordania, con Madonna, con el John Kennedy. Madonna, lo más importante que yo digo, no se puede ser Gandhi y pagar los impuestos. O sea, la gente dice, ay, no es simpática. Bueno, sí, sos Madonna, ¿eh?
Claro.
La gente, te estás ocupado tratando de hacer las cosas bien. No, gente, en realidad lo que yo digo, la gente que llega a ese nivel es muy profesional. No vienen a pavear.
Claro.
O sea, hay casos en que, bueno, hay gente que está perdida por adicciones y qué sé yo, pero en la gente que en general que ha venido, grandes cantantes de todo, y acá de la Argentina en el libro hablo de algunas de las personalidades que he conocido, como por ejemplo a Mirtha Legrand, porque
está
para mí Mirtha
Legrand
era un extraterrestre cuando la conocí. Claro. Yo siempre le agarro la mano y le digo, yo no puedo creer que estoy con vos, porque yo veía sus películas, todo, claro. Yo no puedo creer que yo te veía en la galería de casa en Concordia, yo no puedo estar con Mirtha Legrand.
Y ella le encanta. Claro. Decime algo lindo.
Y además he tenido charlas con ella que por ahí estás tomando el té y te dice, ay, yo conocí a Victoria Ocampo. Le digo, hablame de Victoria Ocampo. Es decir, gente muy intensa, claro. Con Susana, he cenado con Susana y Susana contando anécdotas de su vida que te morís de la risa.
Pará, y acá estás con Neymar también.
Sí, sí, es con Neymar, con el Kun Agüero, uno de los hombres más sexy
con
que
Tommy Lee
en mi vida.
Jones, con Hugh, ay no, esta me muero.
Sí.
¿Con Fran Drescher, la niñera.
Sí,
no.
Sí, Fran Drescher es muy graciosa.
Esta es la mejor foto de todo el libro.
Se quería levantar uno de los seguridad que no le dio bola, porque estaba, era casado. Fran Drescher murió y le tocaba el pecho. Le decía, yo, vos no podés tener ese pecho.
No, era, no puedo creer.
Y eso, viste, pasado, que usan una marca muy conocida, pasados de cama solar, porque, viste, gimnasio y cama solar en seguridad es una chuleta. Pasado negro. Bueno, ella en medio se enganchó, pero el pibe dijo, no, yo tengo pareja. Muy básico, tenía una mancuerna.
Sí. Está con Karl Lagerfeld, con Priscilla Presley.
Sí, Priscilla Presley. Tengo videos con Priscilla Presley, la mujer de Elvis Presley. Y le hice una pregunta que esta es muy lindo lo que voy a contar, chicos. Sí. Así que abra las orejas.
Por favor.
Play rec.
¿Por qué ella lo abandonó
a Elvis?
A Elvis Presley. Esto está en la biografía. Sí. Y ella dijo que ella lo conoció siendo virgen y teniendo 16 años. Él estaba de agregado militar en Alemania, donde ella vivía, lo había mandado a Estados Unidos. Se conocen y empezó a salir. Y el padre le dijo, no la tocas hasta que no te casás. Entonces ella se casó virgen con Elvis Presley. El único hombre que había conocido sexualmente era él. Su vida eran sus amigos. se fue a vivir a una mansión en Memphis, y como a los 24, 25 años dijo, yo tengo que tener una vida, y lo dejó. Y después se dio cuenta que él era el mejor dotado de todos sus amantes, que era el más divino, pero ya era tarde para volver, porque ya estaba en otra. Entonces dije, mi problema fue haber tenido lo mejor al principio. Entonces ya no podía volver atrás. Entonces grabé un videíto donde decimos que estamos teniendo un romance muy intenso. Esos videos. Tengo muchos
videos. Sí, tiene que salir a la luz.
Ya se viene algún día, pero...
Se tiene que venir el documental.
Pero, sí. Imagínate,
¿cómo? ¿Este sos vos?
Ese soy yo.
Qué churro, mirá qué churro que eras de pibe.
Cuando vine a los 17 años salía con... No sabes, tenía lista de espera.
¿Y pero qué te parece? Hay una foto que parece James Dean.
Eso en Concordia, en el portón de casa. Me la sacó mi hermana con una camarita de porquería. Pero yo cuando vine a Buenos Aires...
No, eras muy churro.
Era muy bomba. Yo te juro, iba a bailar a un lugar que llamaba Búnker. Y salía con churro.
No pero me así, digas, así como si yo hubiera nacido un repollo, querido.
Lo cuento acá. Chicos, yo venía del interior, no sabía dónde estaba la gente gay, y cuando vine a Búnker y abrí la cortina de terciopelo...
Anchorena y Mansilla.
Sí, abro la cortina de terciopelo y digo, Dios mío, estaban acá.
Sí,
todo el colectivo. Una de las primeras noches, Chris Miró me tuvo que convencer de que era un hombre. Yo le decía, no, vos no podés ser un hombre. Yo no entendía que podía existir una mujer tan hermosa porque en el interior no pasaba. Pero vos ya vivías bisexuales, heterosexuales, taxi boy.
Todo.
Maridos aburridos.
Nunca hubo nada como Búnker en la noche porteña. Yo vi una vez un show de Gloria Gaynor ahí.
Mirá.
Y otra vez vi el stand-up de Moria Kazan. Y otra vez.
Y además yo veía gente muy famosa que estaba ahí que no lo podía creer. Y yo tenía el pelo largo hay fotos después con el pelo hasta los hombros, me ponía una camisa escocesa, un jean gastado, un cuenta ganado, porque yo venía del campo con alpargata.
Claro.
Y salía con fritas, no podía creer. Había uno de los tarjeteros del lugar que yo lo esperaba hasta las 4 de la mañana.
Ese es amor, ¿eh?
No, y esta que voy a contar, que es para no discriminar. Estaba en Búnker y había un chico muy lindo con una mochila, y yo me di cuenta que era una bomba, pero no tenía un brazo.
Sí, y te enamoraste.
Él trataba de disimular. Fuimos a su casa, seguía con la campera. Le digo, ¿en qué momento vos me vas a decir que te falta un brazo?
Claro.
Y dice, ¿te diste cuenta? Le digo, obvio.
Sí, sí.
Pero por supuesto. Y tuve una relación con el chico este, que también esas cosas de que, ay, si le falta... La gente, por favor, abramos la mente en todo sentido. Porque las oportunidades de la vida son mucho más lindas cuando uno tiene una mirada fresca y no está pendiente de todo. Pero bueno, así que imagínate, fui al cielo, en la mejor época del cielo. Yo he hecho trencito con Ricky Maravilla y Lifa Silavalle en Ski Ranch.
¿Cómo regalas título? Gaby, escúchame.
Sí, te juro.
Te quiero leer.
Salí tapa de pronto, la tengo.
Y estás en tapa de gente ahí también, en los personajes del año.
Sí, sí. No, pero no me he perdido una, chico. Ahora eso sí, he laburado como un perro también,
Sí.
7 años de lunes a lunes.
Sí.
Porque me quería comprar un departamento y no tenía. Entonces yo lo que recomiendo en estas épocas son difíciles que si vos alquilás y no pagás, te echan. Si sacás un crédito y no pagás, te echan. La ventaja es que si en el crédito te va bien, te queda para vos.
Claro.
Yo a los 23 años saqué mi primer crédito.
Un crédito.
Saqué un crédito y me fui a vivir a un ambiente que tenía la ropa de invierno en una valija. Y
la cambiaba por la ropa de verano.
Entraba de refilón y lavaba toda la ropa de rodillas. Yo decía, algo hice mal. Un castigo. Toda hasta la ropa de rodilla la colgaba en el tender y la tapaba con un nylon. Siempre olía humedad.
Sí, pero ahora apuesto que fuiste muy feliz en ese lugar, seguro.
Siempre.
Escúchame, Julián dice, por Dios que cuente algo de Anna Wintour.
Anna Wintour la conozco en el Metropolitan presentando un libro sobre la colección que tenía, que todos los diseñadores diseñaron sobre la Iglesia Católica. Esa colección que hicieron después la gala, y me acerqué a charlar con ella y le digo, yo lo que quiero es una foto con vos riendo, porque vos nunca reís. Y le dije, vos sos una linda chica. Y ahí mi amigo me sacó la foto y ella riendo, así que le dije, sos una linda chica vos. Y le digo, y le dije algo, no te olvides de que además de ser Anna Wintour, sos una mujer, sé feliz. Pero todo esto, le adivina el vestido que tenés, todo muy lindo. Yo que me acerco. Pero vos te acordás de ser feliz, de ser una mujer. Y me agarró la mano fuerte.
Qué lindo.
Y me firmó un libro divino que tengo sobre la colección. Y con Lagerfeld también. Lagerfeld era un dulce.
Con la fama de malo que tiene. A mí me da miedo con Lagerfeld.
No, sí, no. Chequeó la foto que había salido bien, a ver si la luz estaba bien. Y además él estaba comiendo con Inés de la Fresange en el Mercer de Nueva York. Ella se fue y quedó solo. Le digo a mi amigo, yo me voy a pasar de mesa. No, porque a él le parece una grasada lo que yo hago. O sea, mi gordo, que hace 22 años que estoy en pareja.
¿22 años?
Sí, 22 años.
¿Y por qué no lo trajiste?
Cada día porque él trabaja en el campo, tiene ovejas. se dedica a la oveja y una vaca.
No, ay, yo no sé cuándo no, creaste.
No, con un veterinario, chicos.
¿En serio?
Te juro, hace 22 años que soy feliz con él. Sí, sí. No,
¿está en el campo posta? ¿Está en el campo posta o
sí,
es una
sí,
broma
sí.
Esa?
No, no, él tiene campo cerca de Esquel. Se dedica al campo.
Ah, por eso llevan tantos años, porque viven en aquel.
Sí, sí, viene una vez por mes.
Claro,
y
la fórmula perfecta.
Y yo me baño, voy a la peluquería, hago los rubros.
No se pierdan el libro, que es sensacional, no, seguramente todavía no lo leí. Termíname el cuento.
No, lo,
que
más,
tú quieras
no,
la tanda.
Del libro. Lo más importante es que la van a pasar bien, se van a divertir con el libro y van a terminar el libro y van a tener ganas de salir corriendo, aunque sea a las 3 de la mañana, hacer lo que les falta, porque el libro es eso. Es decirte que siempre hay tiempo, que nunca es tarde y que tenés que meterle con todo. Ahí, así que nada, ahí tienen mi Instagram, @GabrielOliveri. Si me quieren escribir, me encantaría entrar en contacto con mi público.
¿Querés decirle tu frase a la audiencia?
Sí, que mis frases no van a poder. No van a poder, porque a mí me robaron todo y la escribí en un papel que era lo único que me habían dejado. Cuando me dejaron lo puesto, no tenía Buenos Aires más que nada. Y ustedes saben que para hacer un té, y lo cuento en el libro, hay que se necesita gas, una cocina, agua y un saquito. No lo tenía, no hay té. Entonces así es fácil, cada vez que tomo un té me acuerdo de cuando no lo pude hacer. Y escribir en un papel no van a poder porque todos, los aliens, los que están contra vos, nada, si uno se propone ser feliz, te juro que es un modo de vida, es un modo de vida. Y lo dice en mi Twitter, enviado para ser feliz.
Qué lindo,
no sé
qué
me envió. Así que, gente, pilas, a comerse el mundo.
Les quiero mandar un beso a Luis Corbacho. Luigi, querido amigo, que ayer a la tarde hablamos por teléfono
divino,
y está escuchando en este momento. Dice, geniales las historias de Gabriel Olivieri. Ustedes no saben lo que es ir a comer con Gaby.
Ah, me imagino.
No, no, y aparte la comida duran hasta cualquier hora.
Sí,
cuando fuimos a comer, ¿te acordás aquella vez con Miriam y otra gente en común?
Sí.
Cerraron el lugar, nos echaron.
Sí, sí, nos trataron muy mal. Y nos
¿te acordás?
Tiraron la puerta.
Cierto.
Sí. Y yo tuve que volver a ver.
Es verdad.
Yo volví a decir,
cerró ese lugar.
Sí, pero yo volví.
Por ahí por eso nos echaron. Tenían que cerrar.
Nos echaron, nos tiraron la puerta. Y yo volví toquetino y le dije, pará, pero de verdad te digo, ¿qué hicimos mal?
Claro.
Porque
eso,
no quiero que te quedes
eso
así.
Eso había pasado. Sí. Nos trataron mal. Nosotros igual dejamos propina. Salimos a caminar, éramos cuatro. Cinco éramos. Estaba Richard, Hugo, Miriam, vos y yo cinco. Y
Gabriel volvió.
Yo volví. Toqué timbre y dije,
volvió,
saber
caminamos media cuadra
mal.
Y dijo, no, yo quiero saber qué pasó.
No, lo que pasó al chico, que es verdad. Nosotros habíamos estado hablando.
¿Qué memoria que tenés,
de canes, de viajes, todo de lo que uno con ahorro había hecho. Pero claro, el mozo que nos atendía habrá dicho esta manga de estúpidos.
De tilingo.
Nosotros contábamos todo lo que él quería hacer y no se animaba.
Y nos trató muy mal toda la noche.
Nos trató toda la noche mal. Sí. Pero yo volví y le pregunté, le digo, ¿qué hice mal? ¿Qué? Porque quiero que estés bien.
Es verdad.
O sea, Luisa Delfino son.
Sí, te escucho. Con Gabriel Oliveri. Gracias, Gaby, por haber venido.
Gracias a ustedes.
Gracias por el privilegio de dar tu primera entrevista por el libro para nosotros.
Los miércoles.
Es primer parto, chicos. Estoy desesperado.
¿Qué haces todos los miércoles a esta hora?
Vengo acá.
Por eso.
Gabriel Oliveri con nosotros, amigos. Gran conversación.